No ladramos ni mordemos. Somos edulcorantes y sabroses como la gaseosa que te consume poco a poco.
Estamos ahí cerca en el tramo final. Merece presentación, sí, merece, pero digo, esa voz ya la conocemos todos y todas, ¿eh? La que sonaba.
Sí, escuchábamos al gran Palo Pandolfo liderando a Don Cornelio, que en ese disco es muy particular porque le habían sacado Y La Zona. Ese disco, Patria o Muerte, que para mí es el mejor disco de la historia del rock argentino, año 1988, salió como Don Cornelio y realmente fue, podríamos decir, corte de difusión. No tuvo corte de difusión porque era un disco tan oscuro, tan adelantado a su época, que fue incomprendido. Pero bueno, escuchábamos realmente que es un clásico de Don Cornelio y del rock argentino.
Y es una canción que, según me cuentan, versionó el entrevistado. Estoy hablando de Miguel de Luna Campos, más conocido como Michael, guitarrista y compositor de Capanga, a quien saludamos. ¿Cómo estás, Michael? Somos Willy y Leo, quien te habla desde Radio Nacional Santa Fe.
Willy, Leo, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes, ¿cómo andan? Bien, ahí están escuchando un poquito de que estaban hablando de Patria o Muerte.
Sí, te marcó, ¿no?, el disco, me imagino.
Sí, sí, totalmente. Sí, porque aparte de lo que venía haciendo Don Cornelio, que antes era un pop como un poco más refinado, esto directamente me parece que sentó las bases de lo que sería el dark rock acá en la Argentina, si bien Richard Coleman con Fricción ya coqueteaba un poco desde el lado del pop con la parte dark.
Uh-huh. ¿Te parece, Michael, que nos quedemos un ratito en los 80, que es muy interesante, y después ingresamos en la actualidad de Capanga? Porque lo tengo acá Willy, mi compañero y mi hermano, que es un fan de los 80, tiene su barbijo de Bowie y te va a preguntar algo sobre eso seguramente.
Sí, total, me encantan. Los 80 es una de mis épocas preferidas de la música.
Hola, Michael, ¿cómo te va? Ahora Willy, te saludo, un gustazo hablar con vos. Bueno, había escuchado una versión que hiciste de Realmente y coincido plenamente con vos, que Patria o Muerte es el... Para mí particularmente, y tuve la suerte de decírselo a Palo un par de veces, es el mejor disco de la historia del rock argentino. ¿Cómo te marcó a vos, Don Cornelio? Y te pregunto también por otra banda que vos nombraste que para mí es fundamental en los 80 y en la historia de nuestro rock, como Los Pillos.
Sí, totalmente. Mirá, a mí, Patria o Muerte y Don Cornelio, ¿se escucha ahí?
Perfecto, Michael.
Ah, perfecto. No, que te decía que me marcó... yo era muy... que me gustaba... O sea, si bien empecé tocando temas de Soda, de Virus, Sumo ya me marcó de una manera muy particular, en especial la parte más oscura de Sumo, no tanto los reggaes y qué sé yo. Y cuando sale Don Cornelio con este disco, era también que estaba muy como en sintonía. De hecho, tuve la posibilidad de ver ese disco en vivo en, ¿cómo se llamaba el lugar? Freak Dami.
Sí.
Y en Caras Más Caras. Y yo era, la verdad que era bastante jovencito, tendría 17 años, y era como muy raro ver en vivo toda esa música, ¿viste?
¿Encontrás en Capanga en algún momento, seguro que hay muchos momentos, pero en alguno específicamente algún gesto característico de los 80? Vos decís, bueno, acá están los 80 en este momento, en este disco, en esta canción, en este show.
Sí, 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 totalmente. Aunque no parezca, en un montón de cosas desde lo musical, tanto podría ser en efectos, que a mí me gusta usar muchos efectos, los chorus, los flangers, ese tipo de cosas, o arreglos desde el lado de la producción, el doblar las voces, el doblar las guitarras. De hecho, también tuvimos, por ejemplo, la suerte de que nuestro disco Todo Terreno, la producción la hizo Alfredo Totti y Pablo Guyot. También ícono de los 80, desde haber tocado con Hit, de haber grabado Piano Bar con Charly García, y ahí compartimos un montón de cosas de gesto de producción de los 80.
Uh-huh. Bueno, viajamos en el tiempo a la actualidad ahora, Michael. Se están presentando el miércoles que viene en Rafaela y el viernes de la semana que viene en Santa Fe. ¿Qué va a tener de particular esta presentación en formato íntimos y post-pandemia, no?
Claro. Mirá, el formato íntimo nosotros es algo que inventamos Ahora comenzó como a una apertura y qué sé yo, pero la única manera que teníamos era de hacerlo en un formato más más acotado. Sin embargo, lo que queríamos es que no sea acústico, porque a nosotros realmente no nos queda tan bien. Entonces inventamos esto del íntimo, que ya lo hicimos en Neuquén, tres funciones sold out que hicimos y estuvo buenísimo, que es un eléctrico encubierto en realidad. Es esa cosa de decir, no, es un formato más chico, pero sigue siendo eléctrico, hay guitarras eléctricas, hay solos, hay una batería que quizás está desde sonidos ampliados, no secuencias, pero sí tocado. Entonces sucede esto que sucede con un show en vivo, pero en un formato más pequeño, y no es un acústico que, lo que te decía, a nosotros como que sentimos que muy bien no nos queda.
Y bueno, y hablamos de la ciudad de Santa Fe. Michael, ustedes son santafesinos, vamos a decirlo con todas las letras.
Totalmente, los, sí.
Bueno, si falta aclararlo, los Palmeras, cuando ustedes venían al La Salle Rock, no nos olvidamos, tenemos más de 40, nos acordamos. Y también yo recuerdo muy especialmente, Michael, cuando fueron las inundaciones terribles acá en la ciudad, año 2003, ustedes estuvieron presentes junto a otros músicos, poniéndole el cuerpo, haciendo contención también a esta ciudad que estaba totalmente vulnerable. ¿Cómo nace esa conexión con la ciudad de Santa Fe, sin hablar del liso, del pescado y demás? ¿Cómo nace esa conexión, ese vínculo con la ciudad de Santa Fe, Michael?
Mirá, el vínculo fue de una manera completamente natural, que tiene que ver con la música. O sea, cuando nosotros empezamos a salir de Buenos Aires un poco a mostrar nuestra música, de los primeros lugares que fuimos fue a Santa Fe, y fue de los lugares donde nos recibieron también que comenzamos a volver constantemente, y eso hizo fortalecer un vínculo, y ya después el resto es historia. Ya cuando empezás a tener amigas, amigos en el lugar, ya viste, querés ir antes para compartir con tus afectos ahí, ya ahí pasa a otro plano.
Un tema ineludible, Michael, es la pandemia, este maldito virus que nos sigue asolando. En una entrevista reciente decía el Mono que los bloqueó, que sintieron que los bloqueó, que no fue creativo para ustedes este tiempo de aislamiento, de pandemia. Y a vos te tocó padecerlo fuerte. Quería que nos cuentes un poco cómo sobrellevaste la situación. Estuviste internado muchos días. ¿Cómo fue ese momento? Y bueno, y ¿con qué te encontraste? ¿Cómo lo pudiste sobrellevar?
Mirá, la verdad que fue bastante extraño, porque yo pensé que ya tenía una dosis de la vacuna, y bueno, vengo zafando, la verdad que protocoleaba bastante, pero bueno, en un momento me tocó, contagié a mi familia también, a mí me tocó tener que internarme porque no podía respirar muy bien, y bueno, y la verdad que asustarme, ¿viste? Porque siempre te cuentan, no, tengo un amigo que tiene un amigo, que tiene un familiar que, no, a mí me pasó. Y ahí, viste, ya no había tierra plana, no había 5G igual pandemia. Era real y era cierto, y la verdad que la pasé bastante mal y me asusté bastante. Y con respecto a lo que me preguntabas antes, a mí particularmente, que me gusta componer todo el tiempo, no me inspiró. Me era muy difícil abstraerme de la situación por el bombardeo de información también, porque viste que aunque no querés, te llega todo el tiempo, y todo el tiempo la gente, todo el mundo habla de lo mismo. La verdad que abstraerte y escribir de otra cosa, a mí particularmente no... Recién ahora empecé a retomar lo que va a ser el próximo disco de Capanga, que ya lo estábamos casi terminando, recién ahora como que retomé esa parte.
Y bueno, si hay una cosa también que caracteriza a Capanga es la cantidad de colaboraciones de grandes artistas y bien disímiles. Bueno, uno piensa en Andrés Jiménez, Mimi Maura, Super Ratones, Edu Schmidt, El Chávez, Walter Mesa, Andrés Ciro Martínez. Pero yo me detengo particularmente en Adrián Dárgelos. Para mí El Bailarín Asesino es un temazo de los mejores. Y el video es, bueno, decir fabuloso, yo creo que me quedo cortísimo, porque es excelso. ¿Cómo se dio esa
para la época también era rarísimo.
Sí, pero además es fantástico. Hoy justamente lo estaba viendo y bueno, me parece maravilloso. ¿Cómo se dio esa conexión con Adrián? ¿Y cómo cuaja tan bien Adrián? ¿Cómo pensaron en él? ¿Cómo fue ese encuentro tan maravilloso que derivó en El Bailarín Asesino?
Mirá, a Adri en realidad lo conozco de ir a ver a los Baba, cuando ellos recién habían sacado Pasto en su momento, e ir a ver a los shows, y viste, y un día encontraron y decir, che, yo tengo una banda también, y después pegar onda, en los shows y un día invitarlo y que venga de una manera completamente natural. Y la elección de por qué él es sencillamente porque cuando estábamos haciendo la canción y yo la cantaba con la impronta de Adrián porque ya me sonaba así. O sea, no es que pensamos en él, apareció en la canción. Viste que a veces las canciones te llevan por un lugar y un camino y hay que saber escucharlas y prestarle atención. Así que le prestamos atención y la canción nos indicaba que tenía que ser Adrián el cantante.
Sí, y era el Adrián ahí previo, rozando Jessico, claro. Seguramente estaban ahí craneando ese álbum. Y yo me detengo, sumo otra colaboración a las que decía Willy, con Nahuel Penisi, de esta canción todavía que tiene un video también muy lindo, que también entiendo que hay una recreación de la historia de Capanga, el movimiento, los colectivos. ¿Cuántas historias tendrán en ruta, no?
Sí, total. Sí, lo de Nahuel también fue en Mar del Plata, en un acercarte. Invitamos a varios colegas. Vino Juanchi, vino Tripa, ¿quién más? Bueno, un par de colegas amigos y entre ellos vino Nahu, y yo tenía esta canción que iba a ser de Motor Música y nunca había cerrado. Y en un momento, después del show, viste, lo abrazo a Nahu, le digo, che, Nahu, ¿sabes qué? Digo, tengo una canción que me gustaría que cantes vos, y me dice, obvio, contá conmigo. Y quedó ahí. Y que me diga que sí me hizo terminar la canción, y en un momento se la mandé, me acuerdo un día de manija, se la mandé a las 2 de la mañana, y él me contestó a las 5 de la mañana.
¡Más manija!
Que le había encantado, ¿viste? Y la verdad que fue un placer, porque aparte pude producir esa rola, la producción la hicimos con el Chávez, y a la hora de grabar a Nahu, me tocó producirlo a mí, y nada, nunca había producido un cantante de tamaño talento, ¿viste? Como Nahuel, che, hacemos un canon acá de voces, sí, por supuesto. Toda esa cosa de viste, todo el tiempo con una sonrisa y presto a sumar a la canción, cero ego, la verdad, un capo, Nahuel.
Y bueno, yo también te quiero preguntar, no quiero dejar pasar todo terreno, esa gran película de Capanga, que ustedes también reunieron un elenco que yo creo que, no sé, ni el mejor director argentino lo hubiera reunido, Pablo Echarri, Pablo Lescano, Ricardo Iorio, Alfonso Crispino, Flavio Pedemonte, un ícono de la cultura popular, el señor Flavio, ¿qué recuerdos tenés de esa película? ¿Y cómo fue concentrar y trabajar con semejantes personajes?
Y la verdad que fue, yo creo que todas las bandas del mundo deben tener el sueño de hacer una película también. Sí. Lo supongo yo, ¿viste? Nosotros nos inspiramos un poquito en This is Spinal Tap, la película de Spinal Tap, y un poco en las películas de los Beatles, y un poco más bizarro las películas de Sandro, pues nosotros queríamos que salga el disco y la película, que finalmente lo pudimos hacer. Después nosotros, obviamente, no te digo que somos actores, pero también tenemos más de 30 y pico de videos filmados, entonces la cámara no es que te intimida, somos bastante payasescos para eso. La verdad que fue muy gracioso, porque al día de hoy tengo un montón de colegas amigos que todavía están ofendidísimos porque no les avisamos, ¿viste?
Habrá que hacer la segunda.
Sí, en realidad tenemos un plan que es hacer la tercera primero para tener la excusa de hacer la segunda.
Al mejor estilo Traveling Wilburys. Sí.
Exactamente.
Y otra cosa que aparece, Michael, son más de 25 años de Capanga. Estuvimos haciendo un recorrido, un salpicado por distintos momentos. Ahora, si vos tenés que elegir uno, sé que es difícil, si querés elegí dos, pero una postal que te acuerdes, una foto mental que tengas, ¿con qué te quedarías?
La primera vez que tocamos en Cemento, que ya que estábamos hablando de los 80, sí. Nosotros en los 90, ¿no? Pero ese momento lo voy a recordar siempre porque me acuerdo que me compré una cerveza en el kiosco de enfrente que estaba en Cemento, de litro, y me senté en el escalón, el cual ingresaba ya directamente al venue para estar de frente al escenario. Y yo a Cemento había visto infinidad de bandas. Y me acuerdo que ese día me senté mientras tomaba la cervecita y miraba el escenario mientras armaban todo el sonido y pensaba, hoy es nuestro esto. Y yo sabía, internamente, porque lo había visto en otras bandas que habían tocado en Cemento, que si llegabas a Cemento y te iba muy bien, el próximo paso será Obras. Y después de Obras era el Luna Park. Y después del Luna Park no sabías. qué iba a pasar. Y dicho y hecho, es lo que nos sucedió. Todavía no sabemos qué va a pasar.
Y bueno, y la última pregunta, Michael, es relacionado, hablábamos de los 80, una de las bandas que tocó mucho en Cemento, clave en la historia del punk rock argentino, es Flema. Y vos sos guitarrista. ¿Cómo se dio ese llamado? ¿Qué recuerdos tenés de Flema? No sé si de la época de Invasión 88, cuando Fernando Cordera era el cantante original y Ricky era el bajista.
Claro, mira, yo a Flema lo vi en un par de oportunidades con Ricardo, y con Cordera, si bien no lo vi, el último disco de estudio, No Nos Rendimos, de Flema, la producción la hice yo. Y hay una canción que es la que le da título al disco, que la canta Cordera, así que lo pude conocer ahí después de tantos años. Y el llamado se dio porque yo había hecho la producción de ese disco y había grabado varias guitarras. Entonces Flema vuelve a la formación de cuarteto con una sola guitarra, los chicos me llaman y me convocan para producir el disco de vuelta, y Fernando se le ocurre y dice, che, tengo una idea como loca, yo sé que tenés poco tiempo, y dice, pero la otra vez en el disco grabaste un montón de guitarra, ¿por qué directamente no tocas con nosotros? Entonces yo le dije, mirá, es un honor, es un gusto, pero se va a complicar un poco la gente, no me importa, lo arreglamos entre nosotros. Y la verdad que no me iba a perder la oportunidad y no darme el gusto de tocar con una banda tan legendaria como Flema, más allá de que son amigos míos y los quiero mucho.
Michael, guitarrista y compositor de Capanga, con un beso al cielo para Ricky Espinosa, despedimos esta entrevista. Total. Y te agradecemos mucho el tiempo y este viaje por los 80 y de vuelta.
Totalmente. No, yo les agradezco a ustedes por el espacio, por el tiempo, como siempre. Están invitadísimos a los shows, así que espero que nos veamos y nos tomamos alguna bebida espirituosa.
Así será entonces, miércoles de la semana que viene en Rafaela y viernes de la próxima semana en Santa Fe. Muchas gracias, Michael. Y nos despedimos también del programa. Nos vamos porque nos quedan escasos 3 minutos, Willy. Usted dirá qué hay ahí para escuchar.
Ya que hablamos y desgranamos parte de la historia de Capanga, vamos a escuchar El Bailarín Asesino junto a Adrián Dárgenes.
Bueno, nos vamos así. Ha sido el programa número 131, por ahí, Willy. Sí. En la presente técnica Lito Acosta, en la producción general Laura Garat. Willy, un placer.
Yo, igualmente.
Un placer esta horita con usted, quien les habla, Leo Pez. Gracias, querida audiencia de Radio Nacional Santa Fe, por acompañarnos, escucharnos. Nos encontramos. Chau, chau.
Mis movimientos